a su evangelio. Lucas 1:1 dice: Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Unas cosas que notamos. Primero, Lucas dice que en escribiendo su evangelio, él sabe que ya hay otros testigos que han escrito esta historia de la vida de Jesús, que llamamos evangelios o buenas noticias de la vida de Jesús. Él dice, versículo 1, muchos han tratado de compilar una historia de estas cosas. A este punto, probablemente, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos ya existían. Y estos tres juntos, Mateo, Marcos y Lucas, se llamamos los evangelios sinópticos. Tienen la vista muy similar, pero con cosas distintas también. Todos son verdaderos, pero tienen cosas, perspectivas de la santa persona de Jesús que quieren poner más énfasis. Y vamos a notar unas de esas cosas en nuestro estudio. Más que todo, queremos conocer Jesús mejor por estudiando Lucas. Y fue escrito, dice versículo 3, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. El nombre Teófilo es una combinación de dos palabras. Teo, que significa, como teología, significa Dios, y filo viene de la palabra griego que es por amor. Entonces está escrito a una persona que ama a Dios, un amante de Dios, y él quiere por su evangelio a producir más de este amor por Dios en nosotros. Es un evangelio que enfoque totalmente en la grandísima de Dios para producir más de este amor por él. Es interesante también que este recipiente de la palabra Teófilo, su nombre es de la lengua griega, no es hebreo. Probablemente él no fue un judío, fue un gentil. Y es importante porque este evangelio, no como Mateo, que fue escrito por judeos, por ellos a ver que Jesús vino para cumplir las promesas a los judeos. Lucas se enfoca en las promesas que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento para traer el evangelio a las naciones, a nosotros, a las gentiles. Él tiene gran enfoque en las naciones, en los mexicanos, hondureños, salvadoreños y gringos, que Dios tiene buenas noticias para nosotros. Y Lucas está enfocado en estas promesas. Está escrito por nosotros. Y dice por qué ha escrito este evangelio. En versículo 4, ¿qué es el propósito por escribir? Versículo 4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. No me gusta esta traducción que dice la verdad precisa. Claro, todo eso es verdad, pero mejor, la palabra es asfaleia. Todos pueden decirlo conmigo. Asfaleia. Asfaleia. Bien. Y esta palabra en griego tiene dos partes. Primero, a, que significa no. Y sfaleia, que suena un poco como la palabra en español. Falla. No falla. Y este es su punto. Que estas palabras que él va a enseñar, esas verdades, no se fallan, nunca, son perfectos. La palabra está usada otra vez en Hechos para referir a las puertas de la cárcel. Y tiene esa idea de algo que es bloqueado, que tiene toda seguridad, que es atornillado y no cambia. Y él quiere que sepamos que estas verdaderas cosas sobre la vida de Jesús no cambian. Pero si creemos esas cosas, van a cambiarnos. Estas palabras son fuertes y poderosas. Esta semana estábamos poniendo nuestro árbol de Navidad y tengo un soporte, por eso que es plástico, no es muy fuerte. Pero mi suegro, pues, un año, pues, primero, él es algo de orgullo. Él ama los árboles tan grandísimas, tan gorditas en su casa. Entonces, un año, un hijo estaba jugando y tiró, se cayó el árbol y decidió inmediatamente, pues nunca más este va a ocurrir. Entonces, él fue a la tienda, compró un de estos soportes metales, como dos veces más grande que mío y tan fuerte. Pero este no fue suficiente. Tenía que comprar tablas de madera para tener un fundación tantísimo más fuerte. Para que cuando vean las tormentas, un día toda su casa va a ser destruido, pero será una cosa, sí, será este árbol allá, en su, porque tan firme es eso. Y esa es la idea. Esa es la idea de asfalea. No falla. Esas cosas, vivimos en tiempos en que personas dicen, pues, en verdad, Jesús fue nacido de un virgen, es imposible, solamente es una historia. O tal vez estamos en circunstancias en nuestras vidas en que han venido las tormentas y empezamos a dudar la palabra de Dios y sus promesas por nosotros. Y Lucas dice, he escrito esas cosas. He tenido mucho cuidado en estudiando los eventos y son escritos por nosotros para que seamos firmes en nuestra fe, sabiendo que aunque todo cambia alrededor de nosotros, esa palabra es firme, asfalea, no falla nunca. Entonces, ese es su punto por nosotros. Para comunicarlos, él dice en versículo 1 otra vez, muchas han tratado de cumplir una cosa, de una historia, de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Y mejor que ciertas, la idea es que él ha escrito las cosas cumplidas, las cosas que fueron prometidos en el Antiguo Testamento, que son cumplidos en Cristo. Podemos pensar de nuestras Biblias en dos partes. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, tenemos promesas hechas de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos esas promesas cumplidas en Cristo. Y si vamos a entender la historia de la vida de Jesús, tenemos que saber, conocer nuestros Antiguos Testamentos para que podamos ver con anteojos la verdad que Lucas está tratando de enseñarnos. En Lucas 24, el último capítulo de Lucas, y versículo 44, Jesús dice así. Este es Lucas 24, versículo 44. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que dice. Desde Moisés, la ley, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, las profetas y los salmos, la literatura sobre sabiduría. Todo el Antiguo Testamento es lleno con Jesús. Aunque él no vino al mundo en la forma de un ser humano, hasta lo que vamos a leer en Lucas, él creó el mundo. Él existió antes de la eternidad pasado. Y él se reveló en sombras y en profecías directas sobre su venida desde Génesis 1 hasta Malaquías 4. Todo el Antiguo Testamento es lleno, cada página con nuestro Salvador. Y este debe animarnos en el año que viene para estudiar y leer el Antiguo Testamento con este pensamiento. Jesús dice en cada página, aquí estoy. Y debemos buscar dónde está mi Cristo en cada página de la Biblia. Entonces, para entender Lucas, queremos poner los anteojos del Antiguo Testamento. Y es en la sabiduría de Dios que Dios envió Caleb a nosotros para enseñar 1 Samuel y los primeros capítulos de 1 Samuel. Es la gracia de Dios, porque en verdad Lucas refiere muchas veces a Samuel como una sombra de dos hombres, quienes son el enfoque de Lucas 1 y 2. Esos son Juan el Bautista y Jesús. Y cuando estudiamos esos dos capítulos, vamos a ver que es como dos historias paralelos. Empieza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Quién será el mensajero para preparar el camino por Jesús? Y después tenemos el anuncio del ángel de que María va a tener Jesús por bebé. Y después regresa a los padres de Juan el Bautista y enfoque en su nacimiento y después en el nacimiento de Jesús. Hay esas dos historias paralelos. Y los dos, con las ideas muy similares entre las historias, también tienen muchas similaridades a la historia del nacimiento del profeta Samuel, quien hemos visto en nuestro estudio con Caleb. Entonces, no voy a hacer la tarea por ustedes hoy, es tarea por esta semana. He puesto por atrás del boletín estas notas, unos paralelos entre el profeta Samuel, el profeta Juan el Bautista y el gran profeta nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que estudiamos esta semana, leemos 1 Samuel capítulos 1 y 2 y notamos los paralelos con Lucas 1 y 2 y las historias de Juan y Jesús. Y no solamente para hacerlo como tarea o hacerlo como una rompecabezas, más para decir, ¿qué está Dios enseñándome para crecerme espiritualmente por esos paralelos? Porque cada uno, creo, tiene algo por nosotros a profundizar en esos un poco y para conocer nuestro Salvador mejor por eso. Entonces, esta es la tarea. Y en nuestro estudio hoy vamos a notar uno de esos paralelos, pero no todo. Ok, muy bien. Con eso, entramos en el segundo parte de la lección, que es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Por eso voy a seguir este esquema del sermón aquí por abajo de la tarea. En primera sección vamos a ver versículos 5 hasta 7, el anuncio del nacimiento. Lucas 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Por nuestro esquema vamos a notar dos cosas en cada sección. Primero, quiero notar qué enseña a nosotros este pasaje del carácter de nuestro Dios, porque todo empieza con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? Entonces vamos a ver en esta sección cómo es Dios y también vamos a ver por eso qué debemos hacer, qué es el resultado, qué es la aplicación por nosotros. Y la primera cosa que vemos en esta sección es que Dios se acuerda de sus promesas. Notamos eso en unas maneras. Primero, dice en versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Y probablemente por nosotros este no significa mucho. ¿Quién fue Herodes? ¿Por qué es importante para notar eso en la historia de Juan el Bautista y de Jesús? ¿Por qué Herodes? Pero si leímos así, hubo en los días de Hitler, pues vamos a pagar atención. Oh, esos fueron días muy oscuros, días horribles. Leemos en Mateo que Herodes fue responsable por matar cada hombre, cada niño joven menor que 2 años. Un hombre tan malvado, un hombre tan pecaminoso. Y fue en un tiempo cuando el pueblo de Dios estaba en grande oscuridad espiritualmente también. Dios ha hablado por sus profetas por años y años y años, pero cumpliendo con Malaquías, Dios terminó de hablar. Vamos a leer esos pasajes en unos minutos, pero Dios dice, pues, ustedes ten cuidado, porque voy a venir, voy a visitarles, y antes de venir voy a enviar mi mensajero para preparar sus corazones. Pero ¿qué voy a encontrar cuando Dios viene a su pueblo? ¿Voy a encontrar fe y arrepentimiento? ¿O voy a encontrar orgullo y mucho pecado en los corazones de mi pueblo? Y el pueblo de Dios vivían en su tierra, recordando que Dios ha prometido a ellos su tierra, su templo, su presencia con ellos, y un rey hebreo, un rey de la línea de David, para gobernar su pueblo y traer la bendición a las naciones. Pero a este punto no lo tenían. Tenían los romanos sobre ellos en control, y este hombre Herodes en control de su tierra, un hombre tan malvado, y muchos estaban diciendo, ¿dónde está tu promesa, Dios? ¿Dónde está la promesa a Abraham y a David? ¿Por qué tenemos ese hombre horrible sobre nosotros? Dios, ¿tu palabra es asfaleia o no? ¿Tu palabra es seguro o cambia? Tal vez de 400 años de no hablar, tal vez Dios ha cambiado su mente, o tal vez Dios no existe, o tal vez Él existe, pero no me ama. Las dudas entran cuando Dios no habla. Y en estos tiempos de oscuros, estos tiempos de tentación para no perseverar en fe, habían dos que, por lo menos, y vamos a ver más, dos que creían las promesas de Dios. Dice, versículo 5, hubo cierto sacerdote llamado Zacarías y con su esposa Elizabeth. Y en Lucas los nombres muchas veces tienen grande significancia. El nombre Zacarías significa el Señor se acuerda. Asfaleia, su promesa no falla, su palabra no falla, Dios se acuerda. Y Elizabeth significa mi Dios es un juramento. Dios es fiel a su pacto. Él no cambia. Entonces, esos dos, como rocas de fe, estaban sirviendo a Dios, Zacarías como un sacerdote. Pero había un problema. Porque no solamente vivían en una nación con muchas dudas, tenían sus propias dificultades personales también. Versículo 7 dice, no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y cuando escuchamos eso, debemos pensar, pues creo que he escuchado esta historia antes. Suena muy similar a la historia de Abraham y Sara. Suena muy similar a la historia de Ana, que hemos estudiado en 1 Samuel. Tantas veces hemos visto mujeres y hombres fieles que no podían tener hijos. Y el pueblo, aunque tenían tantos ejemplos de personas fieles a Dios que no podían tener hijos, en su cultura, porque ellos vieron correctamente que hijos son una bendición de Dios, ellos pensaban, pues, si no tienen hijos, esta es una maldición de Dios. Versículo 25 dice así, estas son las palabras de Elizabeth. Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Fue una afrenta por su cultura no tener hijos. Y los alrededor de ellos probablemente pensaban había una falla en sus vidas. Y por eso Dios no les ha bendecido con hijos. Pero versículo 6 claramente dice, no fue así. Otra vez, Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Dios. No es decir que fueron perfectos, sin pecado, pero siguieron Dios en fe. Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. El problema no fue pecado en su vida. Dios tenía un otro propósito por no darles hijos. Y creo que vamos a ver la razón. La razón es porque Dios tiene un plan que es mejor que nuestro plan. Y es importante para recordar eso cuando estamos en los tiempos de oscuridad. Dios tenía un plan mejor y quería crecer su fe. Quería demostrar que Dios es el único que puede dar vida. Si pensamos que podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, como es algo natural, no tenemos que confiar en Dios. Pero a veces Dios remueve las cosas por nosotros, que Él da a todos los demás, las cosas naturales, como tener hijos, para que tenemos que dar cuenta, pues en verdad, mi habilidad para respirar, o como vamos a ver como Zacarías, para hablar, más tener hijos, todo este viene de Dios. Somos totalmente dependientes en Él. Y tenemos que confiar en un Dios soberano que da el bendición cuando es en su perfecto plan y remueve esta bendición cuando esa es parte de su perfecto plan, pero siempre todo lo que hace, hace en amor y sabiduría. Y ellos tenían que confiar en ese Dios que hace todo bien. Entonces, ¿qué es por nosotros en estos tiempos de oscuridad si tenemos un Dios que se acuerda todas sus promesas? Obedecer como Zacarías y Elizabeth, observando los mandamientos de Dios cuando no queremos, cuando no pensamos que vale la pena, pero Dios recuerda y busca por los que son fieles, observando su palabra, aunque no sentimos como queremos ser fieles. Esta fidelidad se demostró en oración, y este es el segundo parte de nuestra sección. Versículos 8 hasta 10 de Lucas 1. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. A veces pensamos, cuando pensamos en los sacerdotes, que su trabajo fue diariamente ayudar con ofreciendo los sacrificios o sirviendo en el templo. Pero a este tiempo, la estimación es como 18,000 sacerdotes a este punto. Aunque el templo de Herodes fue muy grande, no fue suficiente para todos esos sacerdotes. Entonces, la mayoría de su responsabilidad fue para cuidar las sinagogas y enseñar en las otras ciudades. Pero cada grupo de los sacerdotes tenía oportunidad cada vez al año para venir al templo. Y cada persona tiene sus responsabilidades, pero la mayoría afuera de este templo que representa el trono y la casa de Dios. Pero uno de esos, cada grupo, fue escogido una vez para entrar y para ofrecer el incienso en el altar de incienso. Apocalipsis nos enseña que este altar de incienso representa las oraciones de los santos o las oraciones del pueblo de Dios. Y el punto es que Dios escucha. Dios puede oler este dulce oración de su pueblo. Es un gozo por él a escuchar a nuestras oraciones. Y fue el privilegio por Zacarías a entrar. En verdad, Dios le escogió por esta obra especial, para orar por la nación. Y exactamente qué fue el tema de su oración, no sabemos. Tal vez su oración fue por su esposa y por un hijo, pero probablemente porque en esta idea, con toda la nación alrededor, orando con él afuera del templo, la idea es que él está orando que Dios se cumpla sus promesas. Que Dios, según su propio nombre, como Zacarías, que Dios se acuerda, que Dios es asfalea en sus promesas para establecer en nación con su propio rey y no vivir debajo de este malvado Herodes, para enviar el Cristo y para perdonar a la nación por su pecado, para restablecerles, para que podían ser un luz a las naciones. Él estaba pidiendo por la nación y por Dios a recordar sus promesas del Antiguo Testamento. Pero aunque él está orando con fidelidad, había una gran sorpresa cuando Dios apareció. Es increíble, ¿no? Estamos hablando con Dios, pero cuando Él llega, pues, oh, sí, en verdad, este no fue solamente un nube. Dios existe, Él es real y Él aparece a Zacarías. Y este es por su mensajero en versículo 11. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Este ángel, Gabriel, aparece y inmediatamente temor grande. Estar en la presencia de uno que ha venido de la presencia de Dios. No tenía su propia gloria, pero este ángel, este mensajero, viene de la presencia del Santísimo y refleja la luz de la santidad de Dios. Y en su presencia, inmediatamente hay grande temor. Vamos a ver hemos visto esta muchas veces antes en el Antiguo Testamento y vamos a verlo muchas veces en Lucas. Cuando María está visitado de Gabriel, hay temor. Los pastores, otra vez, hay temor. Cuando Dios llega o sus mensajeros llegan con su santidad, debe ser temor en la presencia de Dios. Versículo 50 de capítulo 1 dice así. De generación en generación es su misericordia, para que lo que le temen. Dios es lleno con misericordia por los que temen a Dios. Es interesante que el nombre Juan significa Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia por nosotros. No depende en nosotros. Dios no necesita nuestro temor, pero Él escucha las oraciones de los humildes, de los dependientes, de los que temen Él en su gloria. Si algo que necesitamos como un cuerpo, que yo necesito, es más temor por Dios. Puedo orar al Dios del universo y no pensar con la reverencia que debo tener por su grandeza, por su santidad. Pero en la presencia de Gabriel, Zacarías tenía grande temor. Pero ¿qué fue el ánimo del ángel? Versículo 13, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tendrás gozo y alegría. Vamos a pasar más tiempo en eso en las semanas que siguen, pero ese es un tema central por Lucas, esa idea de gozo, moviendo de temor a gozo. Como los pastores, otra vez, ellos tenían gran temor y ellos dicen, no, tengo buenas noticias de un gran gozo que será por todas las naciones, por todo el pueblo, moviendo de temor a gozo. Y necesito en mi vida más temor de Dios. También necesito más gozo en Dios. Y creo que esa es parte de este tiempo de Día de Acción de Gracias. Para pasar tiempo dando gracias a Dios, este produce gratitud, este produce gozo. En verdad, qué tan bendecidos somos. Con todo lo que tenemos, más que todo, salvación en Cristo. Tan grande es eso. Si todo pasa, todo ese mundo, ya este queda como asfalea, no falla nuestra promesa de resurrección y vida eterna con Cristo. Esa es razón por gozo. Y en Lucas, él enfoca mucho en lo que fue perdido, es encontrado, es salvado. Y el resultado de encontrar la moneda que fue perdido es gozo cuando es encontrado. Y somos salvados de Dios. Este debe producir más y más gozo en nosotros y meditar en el gozo que tenemos en Dios. Y si estamos en tiempos de grande oscuridad y no sentimos ese gozo, sabemos que en la luz o en la oscuridad, que es el mandamiento de Dios, que regocijamos todo el tiempo. ¿Cómo puede ser? Sufriendo, pero regocijando. Dios quiere eso, puede producir ese gozo en nosotros, es por nosotros en fe, a tener esperanza en sus promesas, a saber, aunque no siento como soy gozoso hoy, yo sé que gozo va a venir en el futuro. Por lo menos cuando Jesús regresa, tan grande gozo será en la presencia de Dios y podemos probar, gozar de ese gozo hoy en día. Y él dice, no temas, ten gozo. ¿Por qué? Porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará luz a un hijo. Debe traerle gozo, por lo menos, porque aunque él fue un anciano, iba a tener un hijo, un milagro. Debe regocijar. Pero no solamente él, este gozo sería un gozo por los demás. Versículo 14 dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque Juan iba a traer buenas noticias, que no fue solamente el nacimiento de un bebé. Él iba a preparar los corazones por la venida de su Salvador, Jesús. Y eso es lo que dice versículos 15 hasta 17. ¿Por qué van a regocijar? Porque Él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él dice, él será grande delante de Dios. ¿Por qué? Pues no beberá ni vino ni licor. Este refiere al voto de un nazareo. En número 6 habla de este voto. Fue por una persona a separarse para ser consagrado a servir a Dios en una manera especial, para no beber del alcohol ni tampoco cortar el pelo, para ser consagrado a Dios, normalmente por un tiempo. Pero había personas como Sansón y Samuel, un otro paralelo, quien fueron desde el matriz de su madre consagrados, separados a una obra especial por Dios. La segunda cosa especial que vemos es que Él será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y el Espíritu Santo tiene mucho enfoque, especialmente en el libro de Hechos. Porque en el Antiguo Testamento, solamente unas personas fueron llenos del Espíritu Santo, como reyes y profetas, personas así. Pero la promesa fue que con el nuevo pacto, con el Nuevo Testamento, Dios iba a dar su Espíritu Santo a todo su pueblo, a todos nosotros. Y en Lucas 1 y 2 vemos el Espíritu empezando de obrar de una manera muy grande, con María, con Zacarías, con Juan el Bautista en el matriz de su madre, y otras personas, el Espíritu Santo empezando de obrar, preparando por su venida en el día de Pentecostés, en Hechos 2, cuando Él vino sobre la iglesia. Y hoy en día debemos regocijar, porque vivimos en días bendecidos en el nuevo pacto, con el Espíritu Santo en el corazón de cada persona que cree en Jesús. Increíble. Dios está con nosotros hoy, vive en nosotros en su Espíritu Santo. Entonces, Juan fue una preparación por ese día. Desde el matriz de su madre tenía el Espíritu. Y fue por una obra especial para preparar el camino del Salvador. Versículo 16 dice, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el Espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero ir a Malaquías capítulo 4 para ver de dónde viene este versículo, esta promesa cumplido en Juan el Bautista. Cuando tenemos las letras mayúsculas, por lo menos en mi traducción, este indica que este es un versículo que viene del Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento. Y él está diciendo, esta promesa de Malaquías es asfaleia, no falla, Dios cumplió su promesa. Malaquías 4 fueron las palabras finales de Dios, de un profeta a su pueblo, y después, por 400 años, Dios quedó en silencio. Y este fue su aviso. En capítulo 3, versículo 1, él dice, he aquí, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Dios iba a venir para salvar y juzgar su pueblo, pero antes de venir, iba a enviar su mensajero para preparar el camino, para preparar los corazones del pueblo. ¿Quién sería este mensajero? Las últimas palabras de Dios antes de quedar en silencio por 400 años. Capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Qué fue el mensaje del mensajero? A un pueblo en pecado, arrepentirse. Arrepentirse. Dios ha dicho al pueblo, va en esta dirección, sígame. Y la nación dijo, pues no gracias, me voy en esta dirección. ¿Qué es arrepentimiento? Juan el Bautista vino en el camino para decir, párate, párate. Dobla a Dios, pide perdón y sígale de nuevo en sus mandamientos. Y esta es la idea de arrepentimiento. Este fue el propósito por enviar Juan el Bautista, para entrar en el camino de la nación, saliendo de Dios y sus caminos y decir, arrepéntate, regresa a Dios. Y ese es su mensaje a nosotros también. Si no somos creyentes en Cristo, somos perdidos, pero no totalmente, finalmente. Ya hoy en día hay oportunidad para decir, sí, yo sé que estoy en un camino a destrucción, pero Dios ha obrado mi vida tal vez antes cuando era más joven, pero pues no tengo tiempo por Dios, muchas ganas para servirle y podemos endurecer el corazón. Pero el mensaje de Juan fue, párate, arrepéntate y Dios te perdonará. Dios regocija en salvar lo que es perdida. Y Dios quiere regocijar en nuestra salvación, pero tenemos que, con su gracia, arrepentir y seguirle. Sí, somos creyentes en Cristo, pero sabemos que no estamos andando con Dios como debemos. Es el mismo mensaje por nosotros. Juan dice, arrepéntate. Arrepéntate cuando hay tiempo para que no perdamos el gozo que debemos tener andando con nuestro Dios, que perdimos totalmente cuando andamos en la oscuridad. Debemos arrepentir. Y esas son buenas noticias por pecadores como nosotros. Pero ¿cómo respondió Zacarías a eso? Versículo 18 de Lucas 1 dice, después de hablar a un anciano que iba a tener un hijo. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Puedo entender por qué él tenía sus dudas. Por hombres es imposible. Con una mujer, con un matriz estéril, es imposible para tener hijos. Ellos han tratado hacerlo, pero no podían, fue imposible. Y un ángel dice, oh, sí, claro, ¿tú vas a tener un hijo? No, es imposible para mí. Y el punto es, exacto, has aprendido la lección, es imposible para ti. Pero con Dios todo es posible. Él hace milagros y no son milagros para Él. Es Dios obrando como Él quiere, como Él puede en cualquier momento. Pero por un hombre fiel a decir en este momento, tener sus dudas, este me animo. Porque yo sé que su fe es más grande que mío. Él se falló, pero Dios tenía misericordia con Zacarías. Fue para darle un señal que él quería. Un señal que no quería, pero fue para entrenarle en crecer su fe. Versículo 19, respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y por nosotros, tal vez no tiene el mismo poder que tenía por Zacarías. cuando el ángel, él sabía que ese fue un ángel poderoso, pero no sabía quién fue. Y él dijo, yo soy Gabriel. Y por Zacarías, él sabía, Gabriel. En Daniel 8 y 9, Daniel el profeta estaba en una situación muy similar a Zacarías. Él estaba orando a Dios para salvar a la nación de su exilio. Y Dios envió su mensajero a Daniel para darle una promesa. La promesa del Mesías, del Cristo, del Rey, que iba a venir en 70 semanas de años para traer el reino de Dios y salvación a su pueblo. Y este mismo ángel que dio la promesa ha venido a Zacarías para anunciar el día del Mesías ha llegado. El Cristo va a venir y el mensajero de él será tu propio hijo. Y a este punto imagino que él quedó en silencio. Oh, no sabía. Ese es Gabriel. Los días de Mesías, de Cristo, han llegado. He orado por ese día, pero ha llegado. Dios oyó a mis palabras. Increíble. Pero él continúa. He sido, versículo 19, he sido enviado para hablarte, anunciarte esas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales no cumplirán a su debido tiempo. Increíble la sabiduría de Dios y de Gabriel en este momento. Antes Dios quedó en silencio y aquí estaba Zacarías. Oh Dios, escúchame. Oh Dios, sálvame. Dios dice, ok, el día ha llegado. Él viene y Dios habla por su mensajero. Voy a salvarles. Y él dijo, pues, ¿cómo puedo confiar en tu palabra? ¿Cómo puedo saber que este es asfalea? No cambia, no falla esa palabra. Él dice, ok, tú vas a quedar en silencio y voy a continuar hablando. Voy a demostrar que tu palabra no tiene poder. Puedes hablar y hablar y hablar y no tiene eficaz. Pero cuando hablo, Dios dice, mi palabra es potente. Es asfalea, no cambia mi palabra. Entonces, quedaron en silencio, Zacarías quedó en silencio, pero la palabra de Dios fue cumplido. Versículo 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió, no podía hablarles. Imagínate, has visto un ángel de Dios, ¿qué quieres decir? Gritar, he visto un ángel de Dios. Él va a enviar un mensajero para preparar nuestros corazones. El Cristo va a venir. Y él sale y... Y no salen las palabras. Dice, pues, no he tenido que pensar en cómo hablar por toda mi vida. Desde un año podía hablar y comunicar, pero no salen las palabras. Y en este momento, él se da cuenta, mis palabras no tienen poder. Pero la palabra de Dios es asfalea. Su palabra no cambia. Su palabra es seguro. Y Dios va a cumplir su promesa para darme un hijo y para enviar mi Salvador, mi Cristo. Entonces, se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió. Es increíble. Leemos eso como, pues claro, ella concibió. ¡Grande milagro! Pero leemos como, claro, Dios es fiel. Dijo que iba a hacerlo y lo hizo. ¿Pero creemos eso en nuestras vidas? Dios dice que va a hacer cosas y ¿va a cumplirlo? Sí, es claro, es firme. Concibió y se recluyó por 5 meses. ¿Por qué? Probablemente para dedicarse a oración y gracias a Dios, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que soy digno mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Increíble. Y vamos a ver esta historia repetida vez tras vez en Lucas. Dios viene a personas débiles. A esta persona, a Elizabeth, quien tenía un matriz muerto, que no podía producir vida, como nosotros con nuestros corazones endurecidos contra Dios y muertos. No podemos producir vida espiritual en nosotros, pero Dios tiene el poder de vida y de resurrección. Y Él ha venido a esta mujer y ha dado vida en ella. Y también Dios ha venido a nosotros. Ha llamado a nosotros a arrepentir y creer en su Hijo. Y si lo hacemos, Dios en eso produce en nosotros vida. Dice que Él ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado nuestra afrenta. Jesús tomó nuestros pecados, nuestra vergüenza, nuestra afrenta en su cuerpo en la cruz y murió por nosotros en la cruz. Él pagó todo eso y resucitó para que todos que creen en Él reciben parte en esta vida nueva y reciben su Espíritu, quien es la vida de Dios en nosotros. Y regocijamos y temamos porque tenemos esta vida en Dios. Y este es el punto de Lucas, que la palabra de Dios no falla. Estas son las cosas fundamentales, pero son firmes, no cambian. Y en cualquier tiempo de oscuridad, cualquier tiempo de prueba que estamos, Dios está hablando a nosotros. Mi palabra es firme. Podemos confiar en nuestro Dios sabiendo que sus promesas son fieles. Él lo cumplirá. Nuestras palabras no son poderosas, pero su palabra es potente. Él es fiel y tenemos que confiar en Él. Oramos. Oh Padre Celestial, gracias. Gracias por enviar a Juan el Bautista para preparar el camino por tu Hijo a venir para salvarnos. Gracias, Señor, que en tu sabiduría y en tu grande poder, tú has hecho lo imposible por esta pareja. Y es tu deseo para hacer lo imposible en nuestras vidas. Oh Señor, en cualquier circunstancia en que estamos, te pedimos que nos crezcas en nuestra fe, que nos crezcas en temor por ti y también en gozo en la salvación que tenemos en Cristo. Y Señor, si hay alguien aquí que no confía todavía en Jesús como su Salvador, quienes son como la nación de Israel, errante en pecado, andando afuera de ti, oh Señor, te pido que obras en sus corazones a escuchar este mensaje de Juan. Arrepéntate, regresa a Dios y recibe su salvación, el perdón del pecado y vida eterna en Cristo. Te pedimos en su nombre. Amén.